RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza se opera normalmente. Y una tragedia se registró en horas de la madrugada en el municipio de Villa del Rosario, donde perdieron la vida 3 personas, 2 adultos y 1 bebé. Se produjo un incendio en la madrugada, al parecer. Una veladora ocasiona este hecho tan lamentable, aunque las autoridades realizan las investigaciones pertinentes, porque se produce precisamente en una zona vulnerable, una zona de invasión del municipio de Villa del Rosario. El fuerte humo impidió que las personas salieran a tiempo con vida. Una persona resultó delicada, que es atendida por parte de los organismos de salud. Y en otras noticias, el nuevo gerente de la S de Salud de Pamplona es el doctor Hernando Mora. Recordemos que él fue gerente del Centro Neuromuscular durante 9 años, después de presentarse la situación tan delicada por malos manejos económicos. Vuelve en el mes de abril del presente año con el objetivo de rescatarla, pero hace pocas horas se posesiona como nuevo gerente de la S de Salud de Pamplona, y el objetivo también es el rescate de esta institución que atraviesa por momentos difíciles en materia financiera. Y en otras noticias que tienen que ver con la política, los concejales han hablado frente a los rumores que se tienen si de verdad hay decisiones por parte del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, quienes entrarían a formar parte de la Junta Directiva del Consejo en el próximo periodo. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Promotores del no en el plebiscito en Norte de Santander defienden los reajustes al proceso de paz que se presentará mañana en La Habana. Secretaría de Hacienda en Cúcuta inició embargos a bienes inmuebles y muebles a empresas que no han pagado obligaciones tributarias. El miércoles 26 de octubre se realizará el 5º Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias y Norte de Santander participará en este gran evento. Aún se desconocen las causas del incendio registrado en las instalaciones Unión Temporal, encargada del programa de alimentación escolar, en donde se prendió gran parte del archivo. Disminución en accidentalidad en carreteras del departamento arroja balance de la Policía de Tránsito en este puente festivo en Norte de Santander. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. Y una tragedia se produjo en horas de la madrugada en el municipio de Villa del Rosario. 3 personas perdieron la vida por un incendio. Se trata de 2 adultos y 1 bebé de 6 meses de nacida. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Peláez, de 45 años de edad, Angélica Jaime, de 19 años y 1 bebé de 6 meses. Igualmente, 1/4 persona se encontraba en la vivienda, quien es atendida por los organismos de salud. El cuerpo bombero del municipio dijo que la casa quedó totalmente incinerada, donde hallaron material de reciclaje. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jessy Arango, habla sobre lo sucedido.
Sí, lamentablemente se presenta un incendio en Villa del Rosario, en Montevideo 2. Este es un sector de invasión. La información que se maneja hasta el momento, se inicia un incendio por causa de una veladora que dejaron encendida. La casa empieza a llenarse de humo, de lo cual ahoga pues a las personas, no le permite la salida a los 2 adultos. Es un hombre de 45 años, Juan Carlos Peláez Ochoa, una mujer de 19 años y una bebé de 5 meses de nacido. La policía y la comunidad apagan el incendio, tratan de auxiliarlos, pero pues el hecho, la conflagración es muy fuerte. Se llama bomberos, el bomberos tiene un tiempo pues que no alcanza a llegar, y de esta manera, cuando logran sacar a las personas, pues lamentablemente ya se encontraban muertas. pues el suceso es delicado, dado de que es una zona de invasión y los tipos de casas que se presentan, todas tienen una peculiaridad que es muy fácil generar cualquier conflagración, ya que tienen muchos elementos inflamables, plásticos, madera. Es una situación de tener cuidado y pues lamentablemente se presenta el deceso de estas tres personas. Hasta el momento lo que nos reporta la unidad que hace el ingreso, que determina, y lo que lograron encontrar fue el personal de bomberos, que son quienes hacen esta actividad, nos manifiestan de que se genera por una veladora que dejaron encendida.
Es el coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a la tragedia que se produjo durante la madrugada en el municipio de Villa del Rosario, donde pierden la vida dos adultos y un bebé de 6 meses de nacida.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:36, y aunque las autoridades avanzan en distintos operativos que buscan la recuperación del espacio público, pues infortunadamente se sigue presentando la presencia de vendedores informales y quienes durante muchos años han trabajado en este oficio en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana critican la llegada de venezolanos.
Así es, oiga Lucía, con las muy buenas tardes, y debido al incremento de vendedores ambulantes provenientes de Venezuela, quienes por la crisis económica del vecino país están aumentando la informalidad en la capital del departamento, las autoridades colombianas buscan extremar los controles para disminuir que esta situación se siga convirtiendo en una problemática social. Así lo expresó Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad, quien afirmó que junto a la Policía Fiscal y Aduanera se están realizando visitas permanentes a los establecimientos comerciales y calles de Cúcuta para evitar que aumente esa situación.
Esta semana estamos haciendo un trabajo concentrados en lo que es el centro de la ciudad, un trabajo organizado y muy coordinado de la Administración Municipal con Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Tránsito y con el apoyo y el acompañamiento de la Policía Nacional, donde se está haciendo un gran esfuerzo todas las instituciones para garantizarle a los demás cubuteños la movilidad tanto vehicular como peatonal. Vemos ya desde el lunes el despeje de la Avenida Sexta, desde el Puente de las Tirantas, donde ya las personas tienen un acceso más rápido al centro de la ciudad, que esta es una vía principal. Todos los días se va avanzando una cuadra, lo importante es mantener lo que ya se viene recuperando y nuevamente seguir ofreciéndole esa oferta institucional a los vendedores informales de los productos perecederos para que se reubiquen en la nueva cesta, donde hay unos locales dispuestos para ellos, y productos no perecederos en el comercial Las Mercedes, donde este centro comercial va a ser una alcaldía alterna en las próximas semanas o en los próximos meses, donde va a tener 6 o 7 de sus secretarías de despacho muy importantes allí atendiendo, donde necesitamos y debemos tener todo ese sector limpio, ordenado, organizado, para poder garantizarles a todos los cucuteños que acceden a sus servicios y estos beneficios que da la administración municipal alrededor del centro comercial Las Mercedes.
La secretaría había realizado un censo para conocer y establecer el número de informales. ¿Preocupa el hecho de que siga en aumento esta situación?
Bueno, en el primer trimestre de este año se realizó un censo en un cuadrante de la avenida 0 a la avenida séptima y de la calle 16 a la calle novena, donde arrojó alrededor de 500 personas de ventas informales en los andenes y en la calle, pero para nadie es un secreto lo que está sucediendo en el tema de frontera. Diariamente tenemos una población flotante de más de 50.000 personas.
A lo anterior, Gerardino añadió que continuarán los operativos para continuar con la recuperación de los espacios que hasta el momento se han logrado despejar. Esto con el fin de mantener el control sobre la ilegalidad que preocupa a las autoridades en Norte de Santander. Olga Lucía, precisamente en este momento se hace control político a la Secretaría de Gobierno en la Corporación Pública del Consejo de la Ciudad, y más adelante vamos a tener al primer vicepresidente del Consejo hablando acerca de este control político.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:41, y esta mañana se posicionó como nuevo gerente de la S de Salud de Pamplona, el doctor Hernando Mora. Recordemos que fue el gerente del Centro Neuromuscular durante 9 años, pero culmina su administración y lamentablemente se presentan serios inconvenientes financieros. Vuelve en el mes de abril para recuperar la entidad, pero solamente alcanza a permanecer allí durante 6 meses, porque hoy se posiciona como nuevo gerente del Hospital de Pamplona. El objetivo también es rescatarlo financieramente, una institución que también enfrenta crisis económicas.
Realmente en todo Colombia hay crisis en la parte de salud. no es un secreto que con el tema de las EPS, con las deudas, tengamos ese inconveniente. Pues esperemos que todos unidos con los alcaldes, con la alcaldesa y con el gobernador, pues saquemos adelante la S.
Bueno, ¿en ese momento se maneja algún plan B? Porque la verdad que ha sido una situación complicada, no solamente con el de Pamplona, con las diferentes S, y es una de las situaciones que atraviesa el peor momento del norte de Santander.
Sí, pues ese momento yo pienso que todos unidos, como lo comentaba, con el gobernador, con las juntas directivas, y realmente con el compromiso de las EPS, saquemos adelante las diferentes empresas del Estado, porque yo pienso que solos no podemos, las deudas de las EPS, y sobre todo cuando liquidan las empresas, es cuando todos quedamos, digamos, colgados por el no pago de los recursos.
¿Cuánto duró en el centro neuromuscular hace poco?
La primera vez duré 9 años de gerente, de ahí pasé a InSalud 4 años, y desde el 1 de abril hasta la fecha estoy en el centro.
¿Logró sanear las deudas que tenía la crisis que dejó el anterior director?
Pues en ese momento pues ya tenemos el programa de saneamiento fiscal y financiero, que eso ya está en manos del Ministerio de Hacienda, que es el que dice la última palabra. Igualmente pues ya arrancamos con el programa de neuropediatría, igualmente hemos ya arreglado algunas instalaciones como en la piscina, como el programa también de niños con discapacidad, y ahí estamos trabajando con el centro, y esperamos que la Junta.
Es el doctor Hernando Mora, quien es el nuevo gerente de la S de Salud de Pamplona. Se acaba de posesionar, le espera un gran reto, rescatar financieramente a la institución de Pamplona, que lamentablemente por manejos políticos, la institución no atraviesa por su momento financiero apropiado, y al final quienes terminan pagando los platos rotos son los usuarios, la población de Pamplona. Esperamos entonces que también el nuevo gerente del Centro Neuromuscular continúe en el rescate de 6 institución que infortunadamente se encuentra en una crisis económica después del mal manejo de la administración anterior, que precisamente muchas de las personas que requieren prótesis, estamos hablando de quienes perdieron sus extremidades por minas antipersona, pues se encuentran en el proceso de recuperación, la cirugía que se requiere, la prótesis que se ha solicitado desde hace varios años, y se estaba en esta firma en el convenio, en el procedimiento pertinente por parte del doctor Mora, quien llegó en el mes de abril, pero hoy ya sale de esa institución y llega a la institución de Pamplona.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 44 minutos, y ha suscitado una polémica los rumores que se han escuchado por los pasillos de la alcaldía de Cúcuta por parte de algunos sectores políticos, que al parecer el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, es el que define quiénes van a formar parte de la nueva mesa directiva del Consejo de Cúcuta. ¿Qué dicen los concejales, Elibardo?
Oiga, Lucía, precisamente después que la polémica se origina por las supuestas presiones que el Consejo de la Ciudad está recibiendo para elegir nuevo presidente y mesa directiva de la corporación por parte de sectores políticos de la ciudad, RCN Radio habló con el primer vicepresidente del Consejo de Cúcuta, Bachir Miret Corona, y esto nos dijo.
Yo abogo por los mejores perfiles, sobre todo para un tema tan trascendental como sería la elección de la nueva mesa directiva. Todos los concejales tienen derecho y libertad a postularse, porque así lo establece el reglamento del Consejo, la ley y la Constitución. De todas maneras, en lo que respecta a mi opinión personal, defenderé los mejores perfiles, defenderé las mejores propuestas, defenderé las personas más idóneas, más preparadas, con altos estándares morales y éticos, y esa siempre va a ser mi postura. Ahora, el tema de la mesa directiva es de consensos. Qué bueno sería tener una nueva mesa directiva que sea unánimemente elegida. No hay ningún obstáculo a que ningún concejal, salvo los que en este momento estamos ocupando la mesa directiva, puedan presentarse libremente, de manera que esperemos que el diálogo, la concertación, la unanimidad sean los que determinen cuál va a ser la nueva mesa directiva.
Se habla de que posiblemente el exalcalde de la ciudad, Ramiro Suárez, esté de alguna manera manipulando el consejo. ¿Es cierto esa situación? Y de no ser así, dar claridad también respecto al tema.
Pues hasta el día de hoy no he recibido ninguna presión de ninguna persona. No tengo conocimiento en lo que se respecta a influencia del doctor Ramiro Suárez, y la verdad creo que aquí es un tema institucional de corporación y son las dinámicas propias de una corporación colegiada como el Consejo. De manera que yo creo que más allá de esos chismes de pasillo, aquí lo que hay es un choque de fuerzas políticas que es normal en el seno democrático de un Consejo Municipal.
Bueno, Galucía, ahí escuchábamos al primer vicepresidente del Consejo de Cúcuta, Bachir Miret Corona, quien también, y respecto a otro tema, se refirió al control político que a esta hora se realiza a la Secretaría de Gobierno en la capital del departamento, en lo que respecta a temas de seguridad y demás.
Hoy la Secretaría de Gobierno está citada para presentar un informe de gestión de estos primeros 10 meses, a ver cómo va el sector de gobierno, a ver qué necesidades y qué objetivos hay que reforzar, en qué va, digamos, fallando la administración en el tema del sector de gobierno, y sobre todo, pues, permitir que todos los concejales se manifiesten respecto a ese informe de gestión que va a presentar el doctor Óscar Gerardino.
Control político que se desarrolla en ese momento, oiga Lucía, más adelante vamos a tener ya las conclusiones como tal del mismo proceso, temas que se están tratando en ese momento, tuvimos la oportunidad de estar presenciándolo, el tema del incremento de venezolanos y el tema del incremento de la inseguridad en la capital de Norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 48 minutos y el pasado sábado y domingo se realizó el mercado campesino, inicialmente en Cúcuta y posteriormente en el municipio de Villa del Rosario, donde participaron campesinos de diferentes municipios del departamento. La gran mayoría se fueron satisfechos por las ventas de frutas, hortalizas, verduras, carnes. Octavio Monroy Mantilla, quien es el presidente de la Asociación de Campesinos, quien ha señalado que se espera que todos los 40 municipios del departamento, posiblemente antes de finalizar el año, se estarían vinculando a este gran evento.
Y estuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de tener nuevos mercados campesinos. Estuvimos uno el sábado en la Plaza Banderas, donde hacemos el mercado campesino del mes. Estuvo muy bueno, a pesar de que fue puente y eso, pero sí, la gente respondió. Los cucuteños nos aprecian mucho.
¿Y qué productos se vendieron durante esta jornada?
Toda la clase de hortaliza o productos que sacan los campesinos del departamento. Ya tenemos en nuestra asociación afiliados 160 familias, más de 26 municipios, y la idea es llegar a hacer cobertura de todos los 40 municipios del departamento.
¿Y estas familias sí se benefician? ¿Hasta qué punto logran ellos vender sus productos y llevar las ganancias respectivas a sus determinados hogares?
Sí, claro, ellos son felices, primero que todo, porque ellos dicen que todo no es trabajo, ¿no? Uno también necesita de su paseo, de su diversión, y es ese mercado campesino le identifica eso también, salir a contactarse con la gente, visitar, así como hacemos nosotros que venimos de lo frío como para sacar el frío, ¿no? Y el campesino que viene, sí, a contactarse con los amigos, eso es muy bueno para ellos.
Es el señor Octavio Monroy Mantilla, quien es el representante de los campesinos, quienes participan en el mercado campesino cada mes. Ha expresado que las ganancias son de más de un 45% y se espera que para el mes de diciembre, es decir, tan pronto se dé inicio a la novena de aguinaldos, estén participando los campesinos de los 40 municipios del departamento.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 50 minutos y hasta ayer se realizaron fuertes operativos por parte de Tránsito, lo que nos referimos al grupo élite de la policía. Recordemos que muchos estaban expresando su malestar, su inconformismo por los constantes operativos, por el pago de comparendos, pero es una de las formas de tener mayor responsabilidad cuando se le toca el bolsillo. Estamos hablando de cuántos comparendos, Eliberto, aplicaron las autoridades.
Olga Lucía, en total fueron 4.954 los comparendos realizados a conductores en la ciudad. Esto por diversas infracciones. El secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta, José Luis Duarte, realizó un balance de los 15 días de trabajo del grupo élite de la Policía de Tránsito en la capital de Norte de Santander.
Nosotros tenemos un balance del grupo élite de 4.954 comparendos aplicados. Tenemos un balance de 1.206 inmovilizados y realmente la gran mayoría de estos comparendos y de estos inmovilizados es por falta de SOA, falta de técnico mecánica, por mal parqueo, por falta de licencia. Y yo no puedo creer que nosotros a esta altura de la vida, cuando la ley, el Código Nacional de Tránsito está en el 2002, nosotros todavía sigamos haciendo evasiones a la norma. Cifras total no puedo darle porque es dependiendo del comparendo que se le haya aplicado. De estos 400 De estos 4.954 comparendos, también hay que sacar unos comparendos que la infracción es H. ¿Qué es una infracción H? La infracción H es aquella que solamente se le aplica el comparendo de pedagogía. Y estos comparendos también el grupo élite los aplicó en la ciudad de Cúcuta. No cancelan ningún, no tienen ningún costo. Lo único que tienen que hacer es un curso en tránsito municipal. Entonces, esto, el valor como tal no le puedo decir a ustedes, pero sí le puedo decir que lo que se recaude de esto tiene destino específico como señalización de las diferentes calles de la ciudad, vertical, horizontal, pedagogía, que nosotros estamos apuntando muchísimo al tema cultural. Ahorita arrancamos una campaña de las cebras, que ya las tenemos pintadas, y ahora arranca la campaña de aquellos mismos en las cebras.
Es José Luis Duarte, secretario de Tránsito de Cúcuta, quien afirmó que antes de finalizar el año el grupo élite de la policía regresará a la ciudad con el fin de garantizar el orden para la temporada de fin de año.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En las últimas horas, hombres de la Fuerza de Tarea Vulcano adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional desmantelaron 7 laboratorios donde se procesaba base de coca y 3 centros de acopio donde el ELN mantenía de forma ilegal insumos para la producción de alcaloides en zona rural del municipio de Tibú. En esta operación fueron hallados en total 1.350 galones de insumos líquidos y 505 kilos de insumos sólidos, los cuales posteriormente fueron destruidos por parte de las autoridades. Los insumos y demás material hallado al interior de la estructura fueron valorados por más de 67 millones de pesos, afectando directamente el sistema de finanzas terroristas del ELN. RCN Noticias. El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizará el 5º Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el miércoles próximo 26 de octubre de 2016. Para la realización del 5º Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, se hace un llamado a las empresas, organizaciones e instituciones para que participen a través de sus comités de salud ocupacional, comités de seguridad industrial, brigadas, comités de salud en las juntas de acción comunal, instituciones educativas y universidades. Iván Caicedo, subdirector general de Prevención y Desastres de la unidad, aseguró: el simulacro este año se enfocará en respuesta de emergencia, donde cada participante trabajará el riesgo o amenaza a la que sea más vulnerable.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 56 minutos, y para finales del mes de octubre se tiene la inauguración del Centro Julio Torrado del municipio de Ábrego. Allí se busca ampliar la cobertura para la zona rural de esta localidad. El rector de este establecimiento educativo, Francisco Javier Morales, así lo confirma a RCN.
El colegio se llama Carlos Julio Torrado del municipio de Ábrego y va a inaugurar las instalaciones del nuevo colegio, megacolegio, el próximo 27 de octubre.
Bueno, en estos momentos tenemos capacidad de cuántos alumnos, estamos hablando de las modalidades que manejan ustedes.
Aproximadamente 1.600 alumnos, tenemos 3 modalidades, mantenimiento de ensamble de computadores, tenemos la parte de mecánica diésel y tenemos la parte de agroindustria en lo que tiene que ver con producción de lácteos, cárnicos y vegetales.
¿Y ustedes tienen docentes suficientes o se ha presentado algún inconveniente en esos momentos en la contratación de profesores?
No, allá es un colegio totalmente planta oficial y en propiedad, entonces no tenemos ningún inconveniente y estamos esperando la inauguración de las nuevas instalaciones debido a que estamos funcionando en una planta que no era de la institución, sino era de la curia. Y ya pues gracias al gobernador Edgar Díaz pues consiguió esta obra del megacolegio Carlos Julio y con la culminación del doctor William Villamizar Laguá.
Es el doctor Francisco Javier Morales, quien es el rector del colegio Carlos Julio Torrado del municipio de Ábrego, una institución que será inaugurada finalizando el mes de octubre.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 58 minutos, y la Secretaría de Hacienda del municipio habla de embargos a distintos establecimientos comerciales. ¿Por qué razón, Eduardo?
Olga Lucía, después que varias empresas de la ciudad de Cúcuta les fuera llegado la situación por parte de la Secretaría de Hacienda para ponerse al día en sus respectivos impuestos y obligaciones, los cuales hicieron caso omiso, la Secretaría Municipal se vio obligada a realizar embargos a estos bienes para garantizar el pago de estas obligaciones. Así lo manifestó Darwin Clavijo, secretario de Hacienda de la ciudad.
La Secretaría Secretaría de Hacienda, atendiendo una decisión que se había tomado ya hace 4 o 5 meses y que había sido comunicada previamente a los contribuyentes cucuteños, procede a realizar embargos sobre algunos bienes inmuebles de deudores de los impuestos de Industria y Comercio y de los y del impuesto predial. Básicamente sobre el impuesto de Industria y Comercio, y se procederá a entregar esos inmuebles de una vez a los secuestres correspondientes dentro del marco del debido proceso y de lo que está establecido en la ley como el cobro coactivo administrativo. Con esta medida pretendemos asegurar, garantizar el pago de los impuestos de estos contribuyentes que tienen mora de 4 y 5 años.
Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.